En Teiba, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiba, Cantabria 101.4 y Teiba, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiba, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Después de dos semanas de una afonía, y vaya usted a saber, intentaremos realizar este programa de Los Toros, donde tenemos muchísimas cosas que hablar, y para eso vamos a comenzar ya, porque el otro día se reunió el jurado de los trofeos taurinos del Hotel Palacio del Mar, y ya tienen todos sus trofeos bien colocados en una fiesta, en una gala anual que tendrá lugar, normalmente suele ser hacia febrero. ¡Ojo! Estamos hablando de los 29, o dicho de otra manera, los 29 trofeos del Palacio del Mar. Vamos a hablar con Francisco Velado. Francisco, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio.
Bueno, pues,
a ti y a todos tus oyentes.
De entrada, enhorabuena, 29 años y seguidos son muchos años, ¿eh?
Son muchos y qué rápido pasan, ¿eh? Qué rápido pasan. Me acuerdo de la primera todavía.
Además, de verdad, pero bueno, lo importante es la constancia. Bien. Os habéis reunido los miembros del jurado de los trofeos taurinos del Palacio del Mar y en un principio, tú me vas corrigiendo, hay un torero que destaca por encima de otros toreros, Morante de la Puebla. ¿Por qué?
Bueno, Morante de la Puebla se lleva el trofeo Arte y Valor. Son criterios del jurado, en el cual yo no estoy, lo forman personalidades del mundo del toro, este año de hasta 5 comunidades autónomas. Y yo siempre que hablo del jurado y de los premios taurinos me gusta acordarme y recordar a nuestro gran amigo José Pedro Agué,
sí,
que estuvo muchos años con nosotros en ese jurado y que ya pues no está, pero seguramente nos sigue desde donde quiera que esté.
Trofeos Arte y Valor para nuestro buen torero Morante de la Puebla, que desgraciadamente ha cortado una vez más todo su camino. Estamos pendientes de un hilo. ¿Volverá a Sevilla? ¿No volverá? La verdad es que el pobre lo tiene complicado. Pero hay más trofeos, concretamente para Andrés Rocarrey, ¿no?
Andrés Rocarrey es el trofeo Puerta Grande al triunfador de Cantabria, ¿eh? Porque efectivamente aquí en Santander cortó dos orejas, pero en Santoña ha cortado tres orejas. Entonces, como es triunfador en Cantabria, pues se lleva este año el premio al Puerta Grande.
Hay una cosa buena que tienen estos trofeos taurinos del Hotel Palacio del Mar, es que esperáis a que acabe la temporada, porque así podéis sumar los trofeos, si hubiera lugar, de Santoña y de Ampuero. A mí me parece muy interesante, y cerráis toda una temporada de Cantabria.
Eso es, correcto.
Bueno, y Daniel Luque...
Daniel Luque
y Tomás Rufo, cuéntanos, también tienen sus trofeos, ¿no?
Daniel Luque se lleva este año el trofeo torero a toda una trayectoria.
Ajá.
Y Tomás Rufo, pues la faena más valiente, que es uno de los trofeos más importantes que damos este año en la Feria de Santiago.
A la faena más valiente, os acordáis absolutamente de todos los toreros, porque Fernando Adrián también tiene su trofeo, ¿no?
Bueno, Fernando Adrián tiene el trofeo Torero Revelación.
¿Sí?
Nos sorprendió a todos con una actuación espectacular, cortó tres orejas y es el Torero Revelación de la feria.
Ajá.
Y por otro lado, Morante aglutina también el trofeo que tantos años se llevó Padilla, que es el más apreciado, el torero más apreciado por la afición.
O sea, que tiene el trofeo de Arte y Valor y también, como tú indicas, el de más apreciado,
el más apreciado por la afición. Este, el campeón del mundo, es Padilla, que tiene ya, pues no sé cuántos barcos tiene ya. Pero bueno, Morante le quiere coger.
A ver si consigue la flota que tiene Padilla. Oye, por cierto, también os habéis acordado de Juan Ortega por ese arte y ese pellizco que, a juicio de los responsables de los trofeos, le dieron este galardón, ¿no? ¿Sí?
Nos hemos acordado también de como decías, de Fernando Adrián, de Rejones Andy Cartagena, tres orejas y rabo. Los novilleros de los tres, porque los tres demostraron valor increíble. Y a partir de ahí tenemos el trofeo Curro Fetén al aficionado ejemplar, que este año se lo lleva Begoña Aguirre. Begoña Aguirre para el...
Rodríguez, dime.
Es la primera mujer que lidera la Federación de Peñas Taurinas en Vizcaya.
Ah, muy bien. Pues un bonito detalle. Paco, oye, mucha gente...
ganadería, Puerto
de
San Lorenzo.
Ah, sí, Puerto de San Lorenzo, mira. ¿No habéis castigado las ganaderías como en el trofeo del Ayuntamiento de Santander?
¿Cuál, perdona?
Que no habéis castigado a las ganaderías de la Feria de Santander.
No. El Puerto de San Lorenzo trajo una corrida muy bien presentada, sobre todo el lote de Cayetano. El lote de Cayetano fue espectacular.
Vale. Perfecto, vale, Francisco.
Yo creo que no se me olvida a nadie.
Lo tienes todo perfecto. Dos preguntas. Una, hay veces muchos aficionados que nos dicen, bueno, cuando es la gala del Palacio del Mar, ¿se puede asistir el aficionado taurino?
Sí, por supuesto. De hecho, muchas peñas asisten de manera conjunta. Hay una persona en la peña que se encarga de llamarnos, decirnos cuánta gente va a venir. Ajá. Obviamente, el aforo tiene la limitación física que tiene, pero vamos, no entiendo que no haya problema para que cualquier aficionado que quiera asistir, en cuanto pongamos la fecha, que como tú bien dices, suele ser en febrero, pues podrá asistir, por supuesto.
Pues enhorabuena a todo el Palacio del Mar, a todos los que formáis esa gran familia, y además unida, por estar nada más y nada menos que 29 años. Enhorabuena, Paco.
Muchísimas gracias, Claudio. Un saludo.
Muchísimas gracias, Francisco Velado. Dándonos a conocer, hemos empezado por lo último, que son los trofeos que han otorgado ya nuestros amigos del Palacio del Mar. Una alcaldesa que tiene que estar encantada es la alcaldesa de Ampuero. Amaya Fernández, alcaldesa, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena porque todo salió bien, los encierros, sí. Los festejos. Tienes que estar encantada, ¿no?
La verdad que sí, que estamos satisfechos. Cosas para mejorar, pero el balance general es de estamos satisfechos, sí.
Bueno, nos tienes que contar, alcaldesa, qué tal ese herido del otro día del encierro. ¿Va recuperándose? ¿Tenéis contacto con él?
Sí, bueno, no directamente con él, yo estoy hablando, ya sabes, con el mundo del corredor, que se conocen todos de los encierros, y entonces me van contando cositas de cómo va, y bueno, yo le transmito mensajes de ánimo, desde luego, y de una pronta recuperación. Entonces, lo último que me comentaron ayer es que estaba pendiente del traslado al País Vasco y que estaba estable. Esa es la última noticia que tengo. Luego preguntaré otra vez, que tampoco quiero ser muy pesada.
Ya.
Pero entonces luego me volveré a informar otra vez.
Por supuesto. La verdad es que el encierro, pues hombre, tiene también sus peligros. Hay gente que no lo entiende muy bien, pero tiene sus peligros.
Sí, luego.
Que tú ya sabes, yo que soy castellano, el otro día estuve ahí en encierros, todavía sigue habiendo gente más o menos de mi edad que se pone ahí en el encierro, y los alcaldes, en este caso las alcaldesas de las que hablo contigo, os volvéis locos y locas de decir, joder, pero medir un poco la historia. Si tú tienes 60 y tantos años, pues hombre, para un encierro casi eres muy de movilidad reducida, ¿no?
Luego también tú ves los peligros, estando dentro de la organización, ves unos peligros que desde fuera, como una vecina normal, que a mí me ha pasado igual, no eras consciente de ellos. Entonces, esas cosas también las vas aprendiendo a medida que estás dentro y vas viendo y dices, jo, pues es que esto realmente sí que es un peligro. Pero igual luego tú hacías lo mismo que estaba haciendo el resto de los vecinos, porque no eres consciente de que realmente el encierro tiene un riesgo, es un peligro, y ya no solo para, o sea, no para la gente que lo está viendo, sino para la gente que está corriendo. Entonces hay que intentar facilitar las cosas a los corredores y no poner en riesgo más de lo necesario tu integridad.
Ah, muy bien, nos comentabas, no te quiero molestar más, Amaya, nos comentabas que querías intentar mejorar, ¿qué? No lo sé, porque claro, este es un reto todos los años, a ver, ¿qué puedes mejorar?
A ver, en cuanto al tema del encierro, desde luego no es, para mi gusto, no es mejorable, es el mejor encierro que hay a nivel nacional, desde luego para mí, que soy ampuerense y que vivo el encierro desde niña, y que para mí mis encierros es lo más importante que hay en el mundo. Entonces ahí luego entra el gusto de pues que a unos les gusten más los toros que hayan venido, a otros que les gusten menos, que hayan dado más juego, menos juego, pero eso al final pues es el toro y es lo que te sale en ese momento y no hay más, es el animal, no puedes, ahí tú no puedes hacer mucho más. Uh-huh. Vamos a mejorar estamos cambiando el vallado del encierro, que lo estábamos poniendo nuevo, y nos falta ya solo un tramo, que es el de la Nogalera, que estamos ahora ya para empezar la obra, para dejarlo hecho para el año que viene. Ajá. Entonces, por ejemplo, pues ya eso va a ser más seguridad y ya es otro puntito más a mejorar.
Oye, vaya, yo de verdad tengo contacto, pues fíjate, con nuestros amigos Borja, le voy a saludar. Ajá. Ya. Borja, andas por ahí. Borja, ¿qué tal estamos? ¿Borja?
Sí.
Ah, estás ahí, ¿verdad? Digo sí, que tengo contactos con Borja, con Josemi, con gente del mundo de los toros, como bien sabes, alcaldesa. Y yo siempre, sí. Ellos, cuando organizan un acto, cuando les dan un festejo, vamos, es increíble, no solamente la burocracia, que bueno, que yo lo puedo entender, sino el coste de hacer. Yo te voy a pedir, por favor, Amaya, ¿cuánto cuesta al Ayuntamiento de Ampuero organizar los encierros?
Uf.
¿Pero cuánto pues... puede, no sé cuál es, 30.000, 40.000, no lo sé?
No, más.
¿Más?
Bastante más.
¿Cuánto,
bastante más.
¿Cuánto para orientarnos? ¿Cuánto puede costar 3 días de encierro como Dios manda?
A ver, pues el concurso de la Plaza de Toros, que sabe que sale a licitación,
¿sí?
Son unos 36.000 euros ya solo el sacar la plaza a licitación. Es decir, que venga un empresario que se haga cargo de los encierros.
O sea, que vosotros pagáis al empresario.
Eso es, nosotros pagamos al empresario unos 36.000 euros, más o menos. Ah. Luego, a partir de ahí, pues todo el tema de la infraestructura, del encierro, el doble vallado...
Las ambulancias, seguridad...
Efectivamente, todo eso, pues ahí va sumando, la megafonía del encierro, bueno, los colaboradores, que a esa gente no la estás pagando, pero te ayudan a cerrar el vallado, o sea, que tienes que contar también con el trabajo de gente que te ayuda porque quiere el bien para su fiesta, ¿no? Como son las peñas, que cada una cierra una parte del vallado, la Guardia Civil que está presente para ayudarnos. O sea, al final toda esa infraestructura sigue sumando.
¿Y se acerca a qué cantidad?
A ver, pues es que yo el total de las fiestas le tengo, pero claro...
No, el total de las fiestas no, yo digo los encierros, lo que es el encierro, ¿puede ser 80.000 euros?
Por ahí puede ser, sí. 60, 70, 80, por ahí, lo voy a mirar.
No, es como curiosidad, un día me lo dices, porque a mí me parece que tenéis un valor tremendo los que os metéis en este sarao, ¿eh? Porque yo no sé si la gente se da cuenta el pastón que cuesta montar esto.
Es mucho dinero. Y luego, a ver, es la fiesta que tú decides. Tú tienes aquí una fiesta que está basada en los encierros, que es el eje fundamental y el eje principal de nuestras fiestas.
Sí, sí.
Claro. En otros municipios, ese dinero que nosotros invertimos en hacer unos encierros, pues lo invierten en otras actividades que también gustan. Pero claro, nosotros no tenemos la posibilidad ni la capacidad económica de poder llegar a tener los encierros y a tener otro tipo de actividades que tienen en otro pueblo. Entonces, bueno, pues al final no llegas a cubrir ahora que está tan de moda los conciertos y todo eso, no llegas a cubrir el poder traer a una primera figura pues para que te haga un concierto en las fiestas de Ampuero, que yo creo que es el eslabón que le falta ya a nuestros encierros, porque claro, económicamente pues Ampuero es lo que es y no puedes tampoco aspirar a más. Y tenemos que cuidar el encierro. O sea, nosotros tenemos que mentalizarnos de que nuestro valor y el valor de nuestras fiestas son los encierros. Y es lo que tenemos que cuidar y mimar.
Seguro que así lo hacéis. Amaya, un beso muy fuerte y enhorabuena un año más, ¿eh?
Muchísimas gracias, Claudia. Un besazo.
Muchísimas gracias a la alcaldesa de Ampuero. Seguimos con don Borja Cavia, que nos estaba escuchando. Y es curioso, Borja, en las... ¿Quién se nos ha cortado? ¿Borja sigue estando ahí? Vale, perfecto. Ha sido Amaya que había cortado. Vale, digo que es curioso lo que sucede en poquitos kilómetros en Cantabria. El Ayuntamiento de Ampuero paga al empresario y aquí en Santander el empresario paga al ayuntamiento. Son estas cosas de la vida, ¿no?
Sí, al final también plaza grande y plaza pequeña, ¿no? Al final el empresario paga porque cree que puede sacar rentabilidad. Si el ayuntamiento tiene que pagar al empresario, en este caso en Ampuero, porque es más complicado sacar rentabilidad de una feria como la de Ampuero, que está condicionada también por esos encierros. Tú tienes que traer ganado para los encierros, tienes que traer ganado para los festejos vespertinos, y es complicado aunar un festejo popular con el festejo en Plaza de Ampuero, como hemos visto este fin de semana, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final son diferentes maneras de organizar un festejo, ¿no? Luego, en pocos kilómetros tenemos otra plaza, como es Antoña, en la que ni el empresario paga al ayuntamiento, ni el ayuntamiento paga al empresario. O sea,
hay sí, poco sí, hay todo. Para todos los gustos.
Eso es, sí, sí.
Borja, has asistido a los encierros, nos comentaba sí. La alcaldesa que hay alguna cosita que hay que mejorar. Tú que eres, estás metido en el mundo de los toros de lleno, el sacrificio tan grande que se hace, económico, etcétera, etcétera, ¿compensa la satisfacción para un ayuntamiento, para una localidad como es la de Ampuero?
Hombre, es un sacrificio económico, evidentemente, porque el dinero sale del ayuntamiento, el empresario también tiene su participación en el tema de los encierros, pero yo creo que si hay algo en algún pueblo en el que revierte eso en la localidad es en Ampuero, ¿no? Vemos que incluso el viernes, que era un día laborable, a las 10:15 de la mañana, la gente ya estaba haciendo cola y cogiendo sitio para poder ver el paso de los animales, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Por descontado, el fin de semana había 3 y 4 filas de espectadores a lo largo de todo el recorrido. Esa gente pues se va, desayuna en Ampuero, luego se toma su aperitivo, luego come por allí. Luego, si alguno incluso puede que vaya a los toros por la tarde, aunque este año no se ha dado mucho. Entonces yo creo que es una fiesta diferente. Hablaba Amaya de conciertos, de verbenas que están de moda ahora. Al final hay una en cada pueblo, ¿no? Y son todas iguales, salvándolos, quitando los nombres, ¿no? Cambiando los nombres, pero son todas iguales. Y en Ampuero, sin embargo, tienen unas fiestas diferentes, tienen unas fiestas atractivas que sin el encierro pues no tendrían ese distintivo de calidad.
Oye, Borja,
creo que el esfuerzo merece la pena.
Por supuesto que sí. Oye, la proporción de aficionados que están mirando el encierro y los que corren, ¿puede ser 8-2?
Puede ser. No te sé hacer un cálculo,
bueno,
porque
así visualmente tampoco es.
Sí, más o menos. Hay mucha gente corriendo el encierro. Este año, el viernes no, por motivos obvios, porque es el primer día, porque es un día laborable, porque corre la gente de casa, pero el resto de días la calle está... Coger toro es complicado por la cantidad de corredores que hay, ¿no? Uh-huh. Y luego, yo del vallado, pero es que los balcones están al límite de su capacidad.
A reventar. Oye, una cosa clara para alguno que no esté escuchando, ¿vale? En Ampuero no son vaquillas, no son novillos, son toros.
Es lo que se veía por la tarde, sí. Sí, en este caso fueron toros de rejones en el primer día, el viernes, bueno. Los toros de la corrida de Salvador Domecq el sábado, y yo el domingo no tengo claro si eran todo toros o había algún novillo, algún toro, como eran destinados para el concurso de cortes, pues ahí no tengo el orden de lidia, ¿no? Pero bueno, sí, si no son toros, son novillos toros ya de 3 años y muchos meses, vamos.
¿Y te atreviste o no, Borja?
Lo intenté.
¿Ah,
lo
sí?
Que pasa que,
¿ah, sí?
Sí.
Sí, bueno.
El último día cuando vi el panorama decidí echarme a un lado porque estaba complicado el encierro, pero sí que estaba a pie de calle los 3 días.
A mí siempre me dieron pánico, de verdad. Desde muy pequeñito, yo creo que era desde pequeño que les veías 4 veces más grande y no he superado el miedo, ¿eh? No he superado.
A mí también me da miedo, ¿eh? Tengo que reconocerlo que cada año más.
Oye, estuviste en Ampuero y también estuviste en Santoña por la tarde, ¿no?
Eso es, sí.
A ver, cuéntame, ¿cómo está? Me han dicho que estaba la plaza espectacular.
Estaba preciosa, estaba muy bonita. Es una plaza de por sí ya muy bonita por su ubicación y por su sabor. Y la verdad que estaba muy bonita. Había un gran ambiente, hizo bueno. La gente estaba con muchísimas ganas de ver a los tres toreros, yo creo, pero sobre todo, evidentemente, a Roca Rey. Y era un ambiente festivo que se había acompañado pues por el día y por lo que pasó en el ruedo. No fue para tirar cohetes, pero bueno, sí que es cierto que quitando el lote de Román, la corrida de Torre Alta se movió, se desplazó, tuvo nobleza y eso propició que la gente se lo pasase bien.
¿Roca se portó?
Se portó, sí, se cumplió.
¿Cumplió con su mente puesta en Santoña?
Bueno, eso ya solo lo sabe.
Ya bueno, pero tú ves cómo se torea en Santoña, cómo se torea en otros sitios. Yo es que soy muy malo y iba por ahí.
Bueno, digamos que si su mente quizá no estuvo al 100%, pero estuvo con la presencia suficiente para entretener al público de Santoña y para cumplir con su trabajo.
La verdad es que Eduardo completó cerró un cartel sensacional, ¿eh?
Sí, 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 cerró un gran cartel. O sea, Román, insisto, sin tener el lote, en el primero dio una muy buena imagen, el segundo era imposible, ¿no? Y Galdós yo creo que le faltó rematar porque tuvo un toro extraordinario, que fue el primero. Se atascó con el descabello y por eso no tuvo mayor premio. Pero estuvo muy bien toda la tarde. A mí me gustó mucho Galdós. Y ya te digo, Roca Rey, sin ser mi torero predilecto por su manera de torear, sí que estuvo bien y bueno, pues entretuvo al público, que yo creo que era el objetivo.
Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias por acercarnos bajo tu criterio lo que viste en los encierros de Ampuero y darnos una visión muy generalista de lo que fue esa atractiva corrida de toros en las fiestas de la Virgen del Puerto. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Tenemos por ahí a Tomás Amparán, que nos va a contar noticias. Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad, después de un par de semanas fuera de antena, con el protagonista que ha copado toda la actualidad taurina de la temporada. Nos acabamos de enterar que Morante de la Puebla ha decidido cortar la temporada de nuevo tras recaer los problemas de salud que arrastra y que se han potenciado en los últimos años. El diestro cigarrero ya cortó la temporada a comienzo del mes de junio y estuvo alejado de los ruedos hasta el mes de julio, cuando Morante reapareció en nuestra plaza de Santander. Con un mes plagado de festejos y con importantes actuaciones, todavía resuenan los ecos de ese plantón en Linares y solo la lluvia le impidió hacer el paseillo en Tarazona. Este nuevo parón en la temporada es una decisión tomada con la idea de poder estar, con toda la incertidumbre del mundo, el domingo 29 de septiembre en Sevilla, en la Feria de San Miguel. Esperaremos con ansia esta nueva reincorporación del maestro. Daniel Luque frente a su destino y a su propia historia. Daniel Luque frente a seis toros de la quinta, y es que este sábado 14 de septiembre en Nimes podremos disfrutar de uno de los mayores acontecimientos de esta temporada. Todo un acontecimiento, escaparates, rotondas, pórticos principales de la ciudad, las calles céntricas, además de zonas neurálgicas de la capital francesa, se encuentran presididas por imágenes y los carteles que ha diseñado la artista gala Justine Messina, un artista frente a su destino y a su propia historia, que es el título de la obra que invade todas las calles de Nimes. Con un ambiente de día grande, el torero de Gerena el próximo sábado se encerrará en solitario frente a seis toros de la quinta en el Coliseo Nimeño. Llegando ya a las últimas ferias de la temporada y aún teniendo por delante Nimes, Logroño, Sevilla con su Feria San Miguel o la Feria de Otoño de Madrid, el escalafón de matadores sigue presidido de forma notable por un Roca Rey excelso, seguido de Alejandro Talavante, Sebastián Castella, Juan Ortega, Daniel Luque y Morante. En el apartado de los novilleros tenemos a un Marco Pérez muy destacado por delante de Javier Zulueta y Jarocho. Y en el torero a caballo, los de siempre, Diego Ventura, Lea Vicens y Pablo Hermoso. Pasadas todas las ferias de nuestra región, se han dado a conocer los trofeos taurinos del Hotel Palacio del Mar, que han reconocido a Morante de la Puebla como el torero que ha dejado huella en la afición de Cantabria. Suyos han sido dos galardones, los trofeos Arte y Valor y el del torero más apreciado por la afición. Junto a Morante han sido premiados Andrés Rocarrey, trofeo Puerta Grande al triunfador de la temporada taurina en Cantabria, tras salir a hombros tanto en Santander como en Santoña. Daniel Luque, que recibirá el premio Torero a toda una trayectoria, y Tomás Rufo, que será reconocido como Faena más valiente. El torero revelación ha recaído en Fernando Adrián, mientras que Juan Ortega, torero de arte, recibirá el trofeo Pedro Romero del Foro Taurino de Lidia. Mención especial, este año han sido los novilleros, ya que tanto Samuel Navalón, Marco Pérez y Javier Zulueta han sido premiados por el épico festejo bajo la lluvia que abrió la Feria de Santiago. Andy Cartagena ha sido reconocido como rejoneador más valiente y en el apartado ganadero el Puerto San Lorenzo y Casasola han sido los hierros triunfadores. Finalmente, Begoña Rodríguez será reconocida como la aficionada ejemplar. Y con esta noticia, aún con el recuerdo fresco de los festejos celebrados en Ampuero y Santoña, llegamos al final. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás, que no se te escapa una. Sí, señora, sí me gusta que des cumplida información de las últimas noticias. Vamos a ver. Entramos ahora, iba a decir una tertulia no, un monólogo, porque han pasado últimamente cositas raras en diferentes plazas de España. ¿Se acuerdan ustedes de la espantada de toreros en Linares? José Luis Díaz, que es un aficionado, tiene su criterio y su porqué. José Luis, muy buenas.
Buenos días a todos.
A ver.
Un saludo y bienvenidos otra vez.
José Luis, ¿qué pasa bajo tu criterio? A ver, cuéntanos.
¿Qué pasa? Pues bueno, esto lo que conocemos un poco, lo que se conoce un poco el mundo de toro, ya sabes que son tira y aflojas constantes, y a veces los equipos gubernativos pues tienen sus cosas y las cuadrillas tienen las suyas. Y es muy difícil pelear con ellos. Cuando se empeñan, es muy complicado pelear con ellos. ¿Qué pasó en Linares? Pues para mí hubo un poco, yo sí, la verdad es que tampoco, no quiero darle la razón ni a uno ni a otro. Los dos tendrán razón por las dos partes, ¿me entiendes? Pero yo creo que hubo un poco por parte de la autoridad, un poco de soberbia y orgullo, y por parte de las cuadrillas, yo creo que se sintieron un poquitín humillados, o les intentaron un poquitín humillados diciendo aquí mandamos nosotros, ¿no? Entonces, yo dije, sí, ahí mandáis vosotros, pues nosotros nos vamos.
Bueno, a ver, yo he escuchado y he leído dos situaciones totalmente diferentes.
Por eso te digo, que es que tampoco puedes tomar un partido, porque como tampoco estás ahí presente, tampoco sabes lo que ha pasado, ¿me entiendes? Sabes lo que lees y lo que ves por los mentideros. Entonces, pues bueno, oye, en principio sí que es verdad que las guerras que existen entre las cuadrillas son grandísimas. Hay días y tal, y ellos saben perfectamente con quién hacen la guerra, ¿eh? O sea, las cuadrillas saben perfectamente dónde están y dónde pueden apretar y dónde no pueden apretar. O sea, saben sitios donde tienen que callarse y donde tienen que estar, y saben sitios donde van a mandar. Pues mira, te puedo decir un caso el otro día, el día 8, en Villanueva del Arzobispo, por ejemplo. En Villanueva del Arzobispo hubo una corrida que toreaba Talavante, Curro Díaz y Ortega. ¿Eh? Eran toros del Capea y de Carmen Lorenzo. Hubo cuatro toros que los echaron para atrás por falta de trapío. Y al final entraron los cuatro.
Anda.
¿Quién presionó ahí? Pregunto yo. Pues claro, según principio los veterinarios se echan para atrás en un reconocimiento a cuatro toros por falta de trapío. Uh-huh. Pues claro, de un día para otro no habrán engordado.
Ya.
¿Eh? Al día siguiente van y entran. Ahí, ¿quién ha presionado?
Oye, y no, José Luis.
Y encima muy mal, invito a un toro.
Ya. Oye, ¿no crees que entre nosotros mismos nos estamos complicando mucho?
Sí, eso está claro. Pero es que esto pasa como siempre, Claudio. A los presidentes les exigimos que tengan unos principios, que tengan tal, y que se mantengan en sus principios. Y es que eso es lo primordial, que se mantengan en sus principios. Porque lo que no puede ser es que el presidente de Linares no dé por bueno un toro, no le acepte, y después para las 12 y media de la mañana, cuando los demás ya se han ido porque se han negado a torear, les llame diciendo que admite el toro. Vamos a ver, tío. Eso lo puedes haber hecho hace media hora.
Ya.
Fíjate, y no pasaba nada.
Fíjate que yo en Linares me había llegado otra onda, que el presidente, el empresario, bueno, vamos a decir el empresario, no había vendido la plaza como él pensaba que tenía que haber vendido con estos toreros.
Ya.
¿Y que
bueno,
hay...
yo ahí, en cuanto a la venta de entrada, no tengo noticias, no tengo datos, vamos.
Porque hay toreros, grandes toreros, que van a plazas por el aforo, ¿no? No por el caché.
Sí, hombre, bueno, sí, está claro. Y algunos de ellos hasta comisión de entradas, o sea que...
Por eso te lo digo.
Sí, eso está claro.
Y dependiendo
pero
de...
Yo creo que aquí ha habido más problemas, ha sido más problemas
de ganadería.
Entre los dos bloques, sí, entre los veterinarios y presidente y entre las cuadrillas. Uh-huh. Ahí ha habido que yo quiero que me metas este, que yo quiero que me saques el otro, que yo quiero que tal. Mira, parece que hemos estado 3 días, y solemos ir a la peña de Tabuila, que es como si diríamos la Félix Rodríguez en Santander.
Uh-huh.
Solemos ir todos los días a la tertulia. Y hemos estado allí, y el último día, el que va, porque siempre va un representante de la peña al apartado. Y el último día vino el del apartado y dices, mira, una vergüenza. De todos los toros que ha habido, en cuanto han visto el 67, porque estaba levantado y tenía los pitones para arriba, han dicho, ese fuera. Y ese fuera, claro, automáticamente. O sea, ¿para qué vamos a discutir? Uh-huh. Y han salido todos los toros abrochados, caídos, viscos.
Oye, José Luis, a propósito de eso que me estás contando de Palencia, me dicen algunos aficionados que corretean por las diferentes plazas de España que aquí en Santander nos quejamos de vicio.
Sí, sí, sí. Y yo lo firmo. Hombre, a ver si me entiendes. Yo lo firmo. Estaría encantado que se subiría un pelín. Ya. Pero vamos, yo creo que...
Es que los aficionados, nada, los aficionados, los que sois viajeros, me dicen, Claudio,
sí,
si quitas Albacete, si quitas Albacete y algo más, dicen, da una vuelta por Burgos, vete a dar una vuelta por Palencia, vete a Valladolid, vete a Valladolid, vamos a ver lo de Salamanca.
Vete a Gijón.
Entonces...
Vete a Gijón. Bueno, este año vete a Bilbao, que en Bilbao van a salir toros que eran precisamente toros para Santander, perfectos, vamos.
Entonces, una cosa es que nosotros, yo entre ellos, que me pongo la bandera, pidamos un puntito más.
Claro, vamos, encantado, claro.
Y otra cosa es que alguien venga a decirnos que esto es un desastre.
Una cosa es que lo queramos y otra es que lo sigamos.
Vale, vale. Es que el equilibrio ese es donde debiéramos llegar.
Claro.
No
claro,
perder
claro.
Nada, un puntito más, pero es
no
así.
No perder lo que tenemos, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo más, hombre.
Por eso te lo digo, porque no perdamos la referencia y estoy hablando y tú ahondando más en plazas, pues bueno.
Claro.
Que no, tenemos no, cerca, que, no estamos hablando.
No, que no estamos muy lejos. No. Y ya te digo yo que a veces salen cosas que dices, pero bueno, ¿esto qué? Pero, oye, eso es lo que hay. Y sí es verdad, y yo lo redundo, que nos quejamos de vicio. Muchas veces en Santander nos quejamos de vicio.
Pues tenemos tertulias claro. Interesantes de cara al invierno. Oye, otra cosa más, José Luis. ¿Qué ha pasado con Diego Ventura? Que creo que pone los rejones que le da la gana y así no vamos a ninguna parte.
Bueno, eso te puedo decir mil cosas porque eso se lleva haciendo mucho tiempo. Y es, volvemos otra vez a la seriedad y los principios del equipo gubernativo. Uh-huh. ¿Eh? Tú sabes que las pullas a veces se montan al revés, porque hacen más daño.
¿Mm? Pero,
o sea, hay muchos.
Pero eso no se precinta todo, sabe. Pero un poco, gente, José Luis.
Hay muchos detalles que la gente no sabe.
José Luis, pero eso no se precinta, José Luis, eso no se precinta todo a la hora del sorteo.
Sí. Entonces, bueno,
se precinta
las pullas,
y se desprecinta.
Las pullas y las banderillas.
Y sí. Se desprecinta, ¿no?
Sí, sí. Pero los arpones de castigo los traen ellos.
Pero entonces, alguien los tendrá, medidas... pero alguien lo tendrá que supervisar, ¿o no?
Claro. Ahora lo has dicho tú. Alguien lo tendrá que supervisar. ¿Eh? Alguien lo tendrá que supervisar. Pero madre ya mía. Te digo yo que de esas cosas... Mira, el día que por algún motivo haya que hacer revisión de los estoques, va a ser gordísima. Porque los estoques por reglamento tienen una medida. Uh-huh. Igual que el descabello. Tiene una medida. Y a veces yo me fijo y digo, bueno, vamos. Esto no es una espada, esto es un sable. No sé si me entiendes lo que te voy a decir.
Claro, entiendo. Que ¿cómo no te va a entender, estoques, hombre?
Los estoques no se revisan.
Sí, sí.
O sea, no pasan revisión los estoques vienen ellos con ellos y punto, y los traen más largos y más cortos.
Bueno, pues iremos charlando de todo esto, que tenemos un larguísimo invierno por delante.
Sí, que voy a preparar las maletas para Sevilla.
Ah, mira.
Marcho para Sevilla a ver si tengo la gran suerte de que vuelva el domingo 29 nuestro querido Morante.
Pero...
A ver si se mejora.
Pero tú eres de los que te gusta...
De verlo.
Tú eres de los que te gusta ver a los toreros al 100%, o a sí, Morante, si no está al 100%, si está al 60%, te da igual.
Pues hombre, a Morante me da igual que verle como sea.
¿Ah, sí?
Bueno. con solo verlo hacer el pasillo, yo creo que ya me conformo.
Es que hay una teoría que vamos, yo no sé si me quedo solo... Cuando escucho retransmisiones, joder, fíjate este torero que ha venido, le ha cogido antes de ayer y viene ahora con los puntos
sí,
y tal.
No, estoy de acuerdo.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
Yo no estoy de acuerdo porque a mí en la entrada no me rebajan el 50%.
Correcto. José Luis.
Yo la entrada la pago entera.
Seguimos.
O sea, si te han cogido el toro y estás con los puntos...
Tendrás que recuperarte.
Exactamente.
Yo agradezco que te recuperes. José Luis, un abrazo, muchas gracias.
Venga, lo mismo, un abrazo para todos.
A saber que es de Onésimo, que hace que no sé nada de él. Onésimo, sigues ahí, ¿no?
Hombre, aquí estamos. ¿Dónde vamos a ir ya? ¿Dónde vamos a ir?
No, bueno, hombre.
Además, encantado con escucharte, con volverte a escuchar.
Pues fíjate, escuchándote a ti. Si no estamos encantados. Oye, bueno, a ti, pues, ¿tú qué opinión tienes, Onésimo, cuando enlazamos un poquito con el final de la conversación anterior con José Luis? Cuando fíjate, le ha pegado un tal no sé qué y viene con 12 puntos y tal, que ¿tú cómo lo ves eso? Que bueno, un torero pues reaparezca no al 100%.
Bueno, pues bueno y malo. Bueno por él, porque si reaparece es que no es que esté muy mal. Y malo pues para la afición, porque si un torero viene ya cogido y viene con puntos, pues yo pienso, digo, pues a lo mejor no lo da todo en el ruedo. Y entonces los perjudicados pues son el aficionado que paga su entrada, ¿no? Pero bueno, yo concretamente he visto el último, pues ha sido el Chicharro, aquí en el Espinal.
Sí.
Que vino, pues le cogió y dos días después ya confirmó que es que venía, y que bueno, y además estuvo bastante bien. Cortó cuatro orejas, me gustó muchísimo el historia, aunque yo ya la había visto. Y bueno, pues no lo sé si efectivamente venía tan pegado o no. Pero eso puede ser que algunas veces, pues efectivamente sea verdad que venga con los puntos y otras veces pues me parece a mí que no, ¿no? Pues fíjate, yo que tenía, si tuviera que venir Morante de la Puebla en ese plan, ya lo ves lo que pasa.
Bueno,
lo de Morante.
Oye, tenemos un problema en España, porque estadísticamente el que llena las plazas es Roca.
Sí.
Después las plazas tienen una entrada interesante con Morante y se acabó.
Pues sí,
Y se acabó con el resto.
Pues esto es un problema con los buenos toreros que hay por ahí, y que además, pero que es que no le hacemos mucho caso a la afición. Hay toreros muy muy buenos que a mí me gustan mucho toreando, pero que claro, que llevan 5, 6 o 7 corridas de toros como mucho. Y claro, y los ves torear y dices, pero coño, qué bien torea este tío qué bien torea, y cómo está, dónde está. Y yo no sé si es que la culpa la tiene la afición de que no va más que a ver a estas personas.
No, yo no sé, yo lo que sé es lo que veo. Si torea Roca, la entrada es excelente. Si torea Morante, es una muy buena entrada. Y si torean el resto, pues el resto.
Pues sí, por ejemplo, a lo mejor ellos son los que están haciendo motivos para que vaya así, porque ya lo ves, por ejemplo, con Manzanares, lo que está pasando. Manzanares tiene un día una buena actuación y 20 malas, porque es que ahora ya ni mata siquiera. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué va a ir a ver a Manzanares ya? Después de 20 años, va a ir a ver a Manzanares y luego, si pasa de largo, ¿me comprende lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Bueno, sí, es que dices, pues a lo mejor la culpa la tienen ellos, digo
yo. Yo, fíjate, tengo una teoría que el otro día lo expuse en el último programa que hicimos con Indalecio, y que yo, si fuera empresario, de verdad la pondría en marcha. Por ejemplo, ¿quién me garantiza a mí que me llena la plaza? Fulanito.
¡Ay!
Ve, espera.
Claro, claro, claro.
Fulanito, hoy por hoy es Roca Rey. Venga, vale.
Yeah.
A Roca Rey le meto yo dos tardes. Hago un precio de abono en general y las entradas sueltas, el que quiera ir a Roca Rey, se hace como en el fútbol, como en cualquier espectáculo. Esos días donde torea este torero, que la gente va porque lo llena, pues imagínate que en vez de costar 60, lo puedo poner a 80. ¿Me explico? O sea, precio en general de abono y luego unos precios diferenciados según el torero que venga.
Claro,
yo no voy a poder, yo no voy a pagar lo mismo por ver a Escribano que por ver a Roca Rey. ¿Está claro, no?
¿Está claro o no? Que siempre sí.
Y entonces, de verdad, yo creo que la tendencia, la tendencia yo creo que va a ir por ese camino. Yo lo haría, ¿eh?
Ya.
Yo lo haría. El que quiere el abono, coge las 7 días, tanto. Perfecto.
Ya.
Las entradas sueltas, yo no puedo poner el mismo precio en una corrida donde venga Roca Rey o donde venga Morante, donde venga pues Esaú o alguno de estos, por decir un nombre de inferior nivel.
Ya. Pues mira, ahora, por ejemplo, pues bueno, tienes también a Juan Ortega. Juan uh-huh. Ortega, pues también va mucha gente a ver a Juan Ortega, porque es un torerazo. ¿Eh? Es un torerazo y también merece la pena irle a ver. Yo mejor iría a ver a Juan Ortega que a Roca Rey. Vamos, me vería a los dos.
Ya, pero el que llena todo. Ya, pero esos son gustos, ¿no? A ver, pero
claro,
es que te...
Pero bueno, pero,
Chato, sí, ya te entiendo. Chato, una cosa es, el que llena es el que llena. A ti te puede gustar más o menos. Pero sí, hay uno que llena y hay otro que no llena. Que ya. Será muy bueno, sí, pero no llena.
Que sí, estamos de acuerdo en eso. Que los toreros que han llenado las plazas son los que... Claro. Los toreros los han cobrado en condiciones. Porque por eso llena las plazas y el empresario pues se tiene que dar a ello. Al que le llene la plaza de toros.
Y que a lo mejor, gracias a la recaudación de esos que llenan la plaza de toros, puedes hacer otro tipo de corridas.
Pues sí. Bueno, pues a lo mejor te cambia el tema, hombre, tiene a ver si cambia, porque ahorita hay toreros muy muy buenos y que están emergiendo, ¿entiendes? Como por ejemplo, pues este que torea el Madrid, sí. bueno, el Borja Jiménez,
sí.
que es un torero muy 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 interesante para mí. Yo le despediría que le vi de cuando era novillero. Yo a este hombre me
que
encantó.
Sí, Chato, que sí, porque, pero que estamos porque... hablando que estamos hablando de cosas distintas, que estamos hablando que yo soy empresario, por ejemplo, para Santander, al año que viene, precio del abono tanto. Ahora, yo me garantizo como empresario que tengo un torero o dos que me pueden llenar la plaza. En las claro. entradas sueltas, yo no puedo pagar lo mismo por ver a, yo qué sé, a Esaú, ¿me entiendes? O por ver a Roca o a Morante. Las entradas claro. de la corrida de Roca y Morante serán más caras. Pues eso es de cajón. Sí. Yo así
sí,
haría,
completamente,
¿eh?
Completamente de acuerdo con tu teoría y que es así. Y que es así.
Chato, seguiremos hablando. Venga, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Que tengo
Mira,
que dar...
ahora estamos en fiestas aquí.
Vale, bien, mira qué bien. Vale.
Venga.
Ten cuidado, no vayas a los encierros. Venga.
No, yo ya sé. Bueno, eso no... para mí...
No la líes.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Vamos a dar las buenas a José María Garzón. José María, muy buenas.
Buenas tardes a todos, señores.
Bueno, hasta el 2030 en Córdoba. Te quieren mucho y eso que eres de Sevilla.
Para que veas. Sí, con mucha ilusión, ¿no? Lo de Córdoba, un proyecto que se está afianzando. Y bueno, yo creo que los proyectos que tienen que ser a medio plazo, en 3 años, 4 años, pues no te da tiempo a ejecutar un proyecto. Y la verdad que es importante que la empresa tenga tiempo para desarrollar el proyecto total.
Ah, y uno de estos proyectos nos puedes avanzar, porque claro, Córdoba ahora, en estos momentos, pues hombre, feria, tú me entiendes. ¿Qué quieres conseguir en 5 años?
Bueno, pues afianzar la plaza como plaza de primera, ¿no?
Sí.
Y bueno, subiendo para abonados, subiendo para espectáculos y hacer una gran feria. Eso lo que quiero conseguir es que esté en el mapa la plaza con categoría y de España. Eso es lo que no me interesa, que la afición la viva todo el año y seguir con el tema cultural y actividades varias, una política de precio para los jóvenes. Pero puedo afianzarla como el coso que es, el coso de Jalifa, ¿no? Con la historia que tiene.
O sea, copiar un poco lo de Santander y llevarlo a Córdoba.
Bueno, no creo que sea copiado, deja de copiar.
Bueno, va, copiarlo lo bueno de Santander y llevarlo a Córdoba, claro. A ver si encaja, ¿no?
Claro que sí, ojalá que salga todo bien.
Oye, José...
El proyecto es el que tiene un empresario, es que potenciar el abonado, potenciar nuestros clientes, hacer un gran espectáculo y que el público disfrute, que los toreros y los toros existan y que engrandece la toromaquia, que hacer mi proyecto en todas mis plazas de toros.
Oye, José María, estábamos hablando ahora porque yo han acabado ya las ferias de Santander y ya le estoy dando vueltas para el año que viene. Y digo yo, a ver qué te parece la idea. Si yo fuera empresario, yo hago, por ejemplo, la feria de Santander, el abono cuesta tanto, pero yo, como hay dos toreros, uno sobre todo que te garantiza el lleno, yo a ese torero le traigo 2 tardes, pero a la hora de comprar las entradas sueltas, a mí no me parece justo que las entradas sueltas me cueste lo mismo ver a un tercera fila de toreros que a uno como Roca Rey. Yo soy de los que creo que como Roca Rey te garantiza el lleno, aquel que no quiera el abono y que quiera única y exclusivamente verle, que pague más.
Bueno, puede ser una fórmula que también puede funcionar. Yo no sé si lo lleva dos tardes, te garantiza lleno las dos tardes.
Bueno, porque, hombre, no soy...
la máxima figura.
No, el fondo, allá... José María, el fondo es que el torero que te garantiza, he dicho dos tardes porque yo pienso que a lo mejor te garantizaba dos tardes, vale, bien, pero el torero que te garantiza un lleno, hombre, no es justo que sea...
Sí, que no lo mismo que los mejores, pero
claro,
entre comillas, ¿no?
Tiene
no,
que tener un precio tiene... diferente.
Puede ser, puede ser. No te digo que no.
Bueno. ¿Has hablado con Indalecio?
Hablé con Indalecio el otro día, sí.
¿Te ha dicho algo del pliego cuando habla?
Nada, Indalecio mudo.
Ya.
Yo le pregunto a Indalecio cómo, cuando pensáis, pues no sabemos.
Pero no, esto se lo querían hacer pronto, me han dicho.
Bueno, yo creo que deben de sacarlo pronto, pero porque una Feria de Santander con 7 festejos, bueno, este año ha habido 8 espectáculos, pues hace falta mucho tiempo para organizarlo, la verdad.
Y encima para meter una corrida más, ¿no?
Bueno, yo es que no soy empresario mismo de Santander ni hago yo el pliego. Si yo hiciera el pliego de Santander, pero como no lo hago, bueno, me encantaría hacerlo, ¿eh? De pliego hay muchos sitios, pero no por Santander, te digo, que me encantaría ser empresario de Santander. Pero que me gustaría hacer pliego, que sean pliegos, que se vea la iniciativa empresarial, que se valore la gestión. Y que lo que prevalezca sea el bien general, la afición, los toreros y los toros. Eso ¿sí? es lo que yo... Pero yo eso lo he hablado mucho, con muchos políticos, ya, y después no nos hacen caso a muchos pliegos. No estoy hablando de Santander, ¿eh?
Ya.
No he hablado nada de pliego de Santander, porque cuando salió el pliego yo no tenía ningún trato ni nada. Pero muchas veces nos sentamos y con presidente de comunidad decimos, oye, por aquí, por allí, y después cuando salen no... De lo que hemos hablado, no dicen, no se pone nada, pero bueno, los técnicos y...
¿Cuándo vienes por Santander, José María?
Pues mira, quiero ir en octubre, si Dios quiere.
¿Hoy dónde te veréis?
Hoy no, hoy descansamos, yo te llamo en Albacete, que triunfó Juan, mañana Guadalajara y el domingo Nimes.
Uy. ¿Cuántas corridas al final voy a ganar la apuesta?
¿Cuántas dijiste tú? No vas a ganar.
¿Cómo que no? Yo dije en torno a 30 y muchas, casi 40. ¿Cuántas?
No, todas las
temas. Hombre, te lo voy a sacar, no te preocupes, que te lo voy a sacar.
Lo sacamos. Vamos a empezar 49.
Joder. Vale. Venga. Enhorabuena, José María, que salga todo bien.
Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo para todos los oyentes y a vosotros, por supuesto. Un abrazo grande.
Venga, hasta luego, gracias. Pues fíjate, cerca de 50, que era la apuesta que teníamos. Javier Loricera, dinos dónde tenemos toros esta semana, por favor. Buenos días.
Buenos días. Continuamos inmersos en plena temporada taurina, en unos días en los que están anunciados muchos festejos taurinos. Los más relevantes son los siguientes. Esta tarde en Albacete, toros de Domingo Hernández para Sebastián Castella, Daniel Luque, Paco Ureña y Borja Jiménez. En Guadalajara, toros del Pilar para José María Manzanares, Roca Rey y Ginés Marín. En Sangüesa, Navarra, toros de Jódar y Ruchena para Ferrer Martín y Francisco Martín. En Arganda del Rey, Madrid, novillos de Baltasar Iván para Juan Herrero, Cristiano Torres y Mariscal Ruiz. Mañana viernes 13 de septiembre en Albacete, toros de la Quinta para Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo y Fernando Adrián. En Guadalajara, toros de José Vázquez y Puerto de San Lorenzo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega. En Salamanca, novillos de Antonio Paya para Raquel Martín, Jesús de la Calzada y Javier Zulueta. En Arganda del Rey, Madrid, novillos de Juan Manuel Criado para Diego Bastos, Nec Romero y Alejandro Chicharro. El sábado 14 de septiembre en Albacete, toros de Jandilla para José María Manzanares, Roca Rey y Samuel Navalón, que tomará la alternativa. En Guadalajara, toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para El Fandi, Miguel Ángel Pereira y Víctor Hernández. En Salamanca, toros y novillos del Capea para Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce y Marco Pérez. En Valencia de Don Juan León, toros de Dolores Aguirre y Araúz de Robles para Morenito de Aranda, Esaú Fernández y José Fernando Molina. En Sangüesa, Navarra, toros de Sobral para Sánchez Vara, Miguel Tendero y El Galo. El domingo 15 de septiembre en Madrid, concurso de ganaderías con toros de Concha y Sierra, Pala, Partido de Resina, Castillejo de Huebra, Pedraza de Yeltes y Salvador Gaviria García para Rafael de Julia, Ángel Sánchez y Amor Rodríguez. En Murcia, toros de Luis Algarra para Cayetano, Daniel Luque y Jorge Martínez. En Salamanca, toros del Bellosino para Miguel Ángel Pereira, Emilio de Justo y Borja Jiménez. En Móstoles, Madrid, toros del Bellosino para José María Manzanares, Paco Ureña y Pablo Aguado. En Fuenlabrada, Madrid, toros de José Antonio Alonso para Rejones y José Vázquez para el rejoneador Francisco Fernández y los diestros Antonio Ferrera y Francisco José Espada. En Madridejos, Toledo, toros de Alcurrucén para Morenito de Aranda, Álvaro Lorenzo y Jorge Molina, que tomará la alternativa. En Villacarrillo, Jaén, corrida de toros pictórica del Aceite con reses de Benítez Cubero para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los espadas Manuel Escribano y Esaú Fernández. El lunes 16 de septiembre en Murcia, toros de Juan Pedro Domé, García Grande y hermanos García Jiménez para Enrique Ponce y Pepín Liria en mano a mano. En Albacete, toros de Conde de Mayalde para El Fandi, Ginés Marín y Molina. En Vargas, Toledo, toros de La Palmosilla para Curro Díaz, Morenito de Aranda y Víctor Hernández. Y el martes 17 de septiembre en Murcia, toros de Victoriano del Río para Alejandro Talavante, Paco Ureña y Roca Rey. En Albacete, toros de Victorino Martín para Manuel Escribano, Rubén Pinar y Sergio Serrano. Serán retransmitidos por televisión la Feria de Salamanca a través de las cámaras de Juan Toro y por su parte Castilla-La Mancha Media estará presente el sábado 14 de septiembre en la corrida de toros anunciada en Guadalajara, el domingo 15 de septiembre en la corrida de Madridejos y el lunes 16 de septiembre en la corrida de toros de Vargas. Canal Sur Televisión retransmitirá el festejo mixto anunciado en Villacarrillo el 15 de septiembre. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Javier. Gracias por estar también junto con Tomás y todos nuestros contertulios. Volvemos nuevamente a la actividad. Recuerden que este programa dentro de unos instantes le tendrán en redes sociales el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde, que me parece que no coincide con el fútbol. No, no, vale, perfecto. A las 3 de la tarde. Y ya saben, atención, porque el próximo jueves tenemos un programa que yo prometo que va a ser interesante. Vamos a tener aquí a cuatro protagonistas en directo y les vamos a preguntar qué pliego harían ustedes para la Plaza de Santander. Promete ser interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Mescolando bolero, chachachi, buon brugliatorero. Custi basetta sudamericano. Sigaria vania gamba se le piqué. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.